La ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría que ampliamente manifiesta la naturaleza perfecta del gobierno de Dios. La ley de Dios fue dada en mandamientos o órdenes directas o preceptos y fue mediante los estatutos que se dio la instrucción expresa acerca de cómo deben ser guardados, obedecidos y cumplidos los mandamientos. Guardando los estatutos y los mandamientos, el hombre como criatura de Dios vivirá. Desobedecer o infringir estos estatutos y mandamientos es pecado, pues el pecado es infracción de la ley. Escrito está en 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hoy sábado 21 de septiembre del 2024 tendremos la lección número 210 de la Historia Sagrada titulada Las Obras de la Ley de Dios, parte 2. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Feliz sábado, Tita, feliz sábado.
Buenos días. Amén.
A todos.
Amén.
Feliz sábado.
Que tengan feliz sábado, Señor les bendiga.
Amén.
Feliz sábado. Demos inicio a este servicio cantando las estrofas del himno Llama a Jesús, el buen pastor. Llama a Jesús, el buen pastor, a los corderos con amor. Tantas ovejas lejos van de su redil. Y vagando están, búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador, búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo,
quien al pastor ayudará y a los corderos buscarán, quien al redil los traerá, do protegido los tendrá, búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador, búscalos, llámalos. A los niñitos trae a Cristo. Por el desierto lejos van, y en el frío errando están. Pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo. Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión, quien así lo desee, puede elevar una oración. Nuestra propia fuerza es debilidad. La oración es esencial para recibir la fuerza que Dios nos concede, la cual es poderosa y hará más que vencedor a todo aquel que la obtenga. La oración, página 175. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amado y bondadoso Padre Celestial, que estás en el cielo, te damos gracias por un día más de vida y por todos los que están acá presentes. por este santo sábado y por que nos permitiste estar en tu palabra para honrarte y glorificarte y por todo lo que has hecho por nosotros. Te pedimos por la sabiduría para entender tu palabra, para vivir en obediencia y que todo nos salga bien, para que te demos esta mañana en honrándote. Te damos la gloria, la honra y el poder. Guárdanos y líbranos de todo mal y peligro. Te damos las gracias por guardarnos de los accidentes y dejamos este momento delante de ti. Todo esto te lo pedimos en el eterno y glorioso nombre de tu Hijo.
Amén.
Amén y amén.
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 Amén. Muchas gracias, Mateo, por esa hermosa oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana. Se encuentra en Deuteronomio 7, del 1 al 3, y la última parte dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija y hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Amén.
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 Muy bien, vamos a continuar alabando el nombre de Dios en esta mañana, cantando juntos las estrofas de este hermoso cántico, Con Cristo en la Familia. Vamos a invitar a la hermana Silicia para que ella inicie la primera estrofa y también termine este canto con la última estrofa.
Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Con mami en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con mami en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Con mi hermano en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con mi hermano en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con mi hermana en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con mi hermana en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
con Cristo en la familia, qué hogar feliz, con Cristo en la familia, qué hogar feliz,
amén.
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 Muy bien, ha llegado la hora de repasar los 10 mandamientos. Los invitamos para que abran sus micrófonos y los repasen.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad, de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento.
Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu tu prójimo. Amén.
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 Amén. Amén. Muy bien, en esta mañana Emiliano quiere cantar para la gloria de Dios este canto, Pláticas Cristianas.
Perdido estaba yo y Cristo me encontró. Un rayo es el destello, mi alma luz. Mi nombre escrito está en la mansión de paz. Mas hoy porque hablé con Cristo firme estoy. Ahora debes tratar con Cristo, dile todo lo que te entristece. Oye, oye, mi oración contesta, sí contestará. Cuando sientas que lo oyó tu ruego y tú sientes que el amor es fuego, dile al mundo que el hablar con Cristo es la oración. Mamás, cuando sientas que lo oyó tu ruego y tú sientas que el amor es fuego, dile al mundo que el hablar con Cristo es la oración. A veces triste estoy y caminando voy en medio de las densas nubes del dolor. Las neblinas del mal me ocultan del final, mas solo porque hablé con Cristo firme estoy. Ahora debo platicar con Cristo, dile todo lo que te entristece. Oye, oye, oye. tu oración contestas y contestará. Mas cuando sientas que lo oyó tu ruego y tú sientas que el amor es fuego, dile al mundo que le hablas con Cristo en la oración. Dudas ni temor podrán me atormentar, pues Cristo, tu amigo fiel, me ayudará. Él oye mi oración, conoce mi aflicción, mas solo porque hablé con Cristo firme tendré. Ahora quiero practicar con Cristo, dile todo lo que te entristes. Oye, oye, tu oración contestas y contestará. Cuando sientas que no yo tu ruego y tú sientas que el amor es fuego. Mundo que le habla con Cristo es la oración. Mas cuando sientes que lo oyó tu ruego y tú sientes que el amor es fuego, dile al mundo que le habla con Cristo es la oración. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
En tiempos de Nehemías, Israel se hallaba en peligro por causa de los casamientos mixtos que se habían realizado en desobediencia a los estatutos dados por Dios. Algunos judíos habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Al emparentar con estos pueblos, dando sus hijas en matrimonio a hijos de aquellas naciones y tomando de las hijas de esos pueblos para sus hijos, las nuevas generaciones fueron desviadas de en pos de Jehová y sirvieron a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encendió sobre ellos. Veamos por qué estas alianzas eran y son aún tan peligrosas. Leamos en Profetas y Reyes, página 496 y 497.
Estas alianzas lícitas, casamientos, ocasionaban gran confusión en Israel, porque algunos de los que las contraían eran hombres de posición encumbrada, gobernantes a quienes el pueblo tenía derecho a considerar como consejeros y buenos ejemplos. Previendo la ruina que aguardaba la nación y se dejaba subsistir ese mal, Nehemías razonó favorosamente con los que le cometían, señalando el caso de Salomón. Le recordó que entre todas las naciones no se había levantado un rey como él, a quien Dios hubiese dado tanta sabiduría, y sin embargo las mujeres idólatras habían apartado de Dios su corazón y su ejemplo había corrompido a Israel. Nehemías preguntó severamente: ¿obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande? ¿No daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos o para vosotros? Profetas y Reyes, página 496-497. Amén.
Amén. Muchas gracias, Sebas, por guiarnos en la lectura. El peligro de estas alianzas ilícitas. Muy bien, tenemos aquí entonces dos preguntas. Y es importante para los niños. Este puede parecer un tema para jóvenes y adultos, pero no. Este es un tema para todos. Y mientras más temprano en la vida las mentes de los niños sean impresionadas por estas verdades, de seguro los acompañarán a lo largo de sus vidas y tendrán en cuenta el consejo divino antes que el gusto o el deseo personal. Primera pregunta, ¿por qué estos casamientos causaban gran confusión en Israel?
Porque eran ilícitos.
Amén.
Ocasionaban gran incursión en Israel.
Muy bien. Y especialmente estos casamientos causaban confusión en Israel porque los que participaban de esos casamientos daban mal ejemplo a otros. Y los jóvenes, los niños y aún los adultos aprendemos más por lo que vemos que por lo que se nos quiere enseñar. Cuando vemos a otros hacer algo malo, creemos que eso se puede hacer, que eso no tiene nada de malo, y lo repetimos. Cosa distinta cuando vemos a otro hacer el bien, y ese hacer el bien requiere de nosotros cierto trabajo, cierta negación al yo, cierto cansancio, cierto sudor, cierto trabajo. Ahí sí nos hacemos los loquitos, damos la vuelta y nos despreocupamos que ese trabajo lo haga otro, pero no yo. Y lo peor aún, si se trataba de hombres influyentes, como nos dice la lectura que acabamos de tener, gobernantes o alguno que ocupaba un puesto importante en Israel, pues los otros se sentían en libertad de imitarlos. Si el nieto del sumo sacerdote se casaba con la hija de Sanbalat, pues ¿por qué no voy a poder yo casarme con otra samaritana o con otra monita o con otra moabita? El poder de la influencia de repetir lo que vemos que otros hacen sin preguntarnos si eso agrada o no agrada a Dios. Segunda pregunta, intentando detener este mal proceder, ¿qué les dijo Nehemías?
Señaló el caso de Salomón.
Amén. Nehemías le recordó la experiencia de Salomón, el rey más sabio que hubo en Israel y el hombre más sabio que ha pisado esta tierra. Y les dijo que no debían dar sus hijas a los hijos de estos pueblos y tampoco debían tomar de las hijas de estos pueblos para sus hijos. Cuando les presentó los mandatos y las amenazas de Dios, así como los terribles castigos que en lo pasado habían caído sobre Israel por este preciso pecado, se despertó la conciencia del pueblo y se inició una obra de reforma que desvió de ellos la ira de Dios y les atrajo su aprobación y bendición. Ahora, como lo acaba de decir Mateo, en la lectura anterior se menciona como un hecho notable la experiencia de Salomón. Recordemos entonces un poco de su experiencia. Esto lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 3, versículos del 1 al 14, y más tarde o en la tarde podrían los niños y los padres repasar esta historia en la casa, allí alabando a Dios con oración, para que quede grabada esta historia en nuestra mente y veamos cómo la Biblia, la palabra de Dios, es toda una cadena de verdades y cómo en tiempos de Nehemías tenía que traerse a colación esta experiencia de Salomón y cómo nosotros hoy, 2024, tenemos que estudiar juntamente la experiencia de Salomón y la experiencia de los reedificadores del templo y de los muros de Jerusalén, porque todo esto atañe con nuestra vida presente y con nuestro destino eterno. Muy bien, en primer lugar encontramos que en su juventud y al principio de su reinado, Salomón hizo la misma decisión que su padre David. Fue entonces con sus consejeros a Gabaón, donde estaba todavía el tabernáculo que se había construido en el desierto, y allí juntamente con los consejeros participó del ofrecimiento de sacrificios para adorar a Dios, para consagrarse plenamente a su servicio, como escrito está en Primera de Reyes capítulo 3 y versículo 3. Y dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, y Gabaón era el lugar alto principal. Y estando en Gabaón, Jehová se aparece a Salomón en sueños, y le dice Jehová a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Y entonces Salomón reconoce la misericordia de Dios hacia David, su padre. Es lo primero que Salomón expresa delante de Dios. La misericordia que tú tuviste hacia mi padre David. Y algo que le gusta mucho a los niños es que les expliquen el por qué. Porque cuando papá, mamá o alguien nos dice, ve y haz tal cosa, o mira que esto es así, 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 el niño pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué debo hacer esto? ¿Por qué debo ir? ¿Por qué no debo ir? ¿Por qué debo acostarme ya? ¿Por qué debo levantarme si tengo todavía sueño? ¿Por qué no debo comer aquello? ¿Verdad? A los niños les gusta siempre que les digan el porqué de las cosas. Y Salomón empieza reconociendo la misericordia de Dios, pero luego explica a qué se debió la misericordia de Dios hacia David. Y le dice, porque mi padre anduvo en verdad, en justicia y en rectitud de corazón. Y le dice, porque tu siervo, o sea, expresa que su padre era su siervo, anduvo de esta manera, y tú le has reservado gran misericordia, pues le diste un hijo que le sucediera en el trono, y hoy este hijo soy yo. Aquí vemos que la flecha no está de izquierda a derecha, sino que está de derecha a izquierda. Porque aunque Salomón empieza, y vemos que al comienzo es un orden cronológico como se nos va desarrollando la historia, Salomón va a Gabaón, Salomón adora a Dios, Jehová se aparece a Salomón en sueños en una noche y le ofrece, pide lo que quieras. Pero ahora, en esta parte de la historia, es como avanzar y retroceder un eslabón. Salomón reconoce la misericordia de Dios hacia David, pero después dice, ¿cuál es el motivo de esa misericordia? Porque fue obediente, anduvo en verdad, en justicia y en rectitud de corazón. Y ahora entonces, atendiendo a lo que Dios le había dicho en el sueño, pide lo que quieras que yo te dé, Salomón le dice al Señor, yo soy joven, aunque soy el descendiente de David, tu siervo, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, es decir, no sé nada, soy ignorante. No sé cómo gobernar a este pueblo tan grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y le hace el pedido a Dios. Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿No es acaso ese el deseo de todos? Poder discernir entre lo bueno y lo malo sobre todos los asuntos de esta tierra. Para no equivocarnos. Para no tener que lamentarnos. Para no tener que hacer reparaciones posteriores, para no tener que sufrir, llorar o lamentarnos o disculparnos o entristecernos o tener pérdidas. Claro, todos desde el más pequeñito desea saber qué es lo bueno y qué es lo malo para hacer siempre lo bueno y para que le vaya bien. Fue así como Salomón pidió sobre todos los bienes terrenales sabiduría y entendimiento para realizar la obra que Dios le había dado. Él anhelaba tener una mente despierta, un corazón que fuera grande y un espíritu tierno. Y nos dice el registro sagrado en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 11 al 13, que Dios se agradó por lo que pidió Salomón. Y entonces Dios le concede a Salomón lo que él le pide. Y aparte de darle lo que él ha pedido, le concede todo lo que no pidió. Le concede riquezas, le concede honores, le concede fama, le concede todas aquellas cosas que cualquiera podría desear y anhelar en esta tierra. Él no pide la vida de sus enemigos, pero Dios se la va a dar. Él no pide inteligencia. Pero él pide inteligencia para tener juicio y Dios se lo va a dar. Y le da con eso todo lo que pudiese desear. Pero en el versículo 14 de Primera de Reyes 3 encontramos la condición final que Dios le pone a Salomón. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Porque esa es la condición. No existe ninguna otra condición para que Dios se complazca de sus hijos. Él le pidió a Adán lo mismo que le pedía a Salomón, a David, a Nehemías, a Esdras, a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, a sus compañeros, a José, a Samuel y a nosotros. Hasta aquí es hermosa la historia de Salomón. Y mientras él exaltó la ley del cielo, estuvo Dios con él y le dio sabiduría para gobernar a Israel con imparcialidad y con mucha misericordia. Pero después de ese amanecer tan promisorio, su vida quedó obscurecida por la apostasía. La historia registra el triste hecho de que el que había sido llamado amable a Jehová, el que había sido honrado por Dios con manifestaciones del amor divino tan notables que su sabiduría e integridad le dieron fama mundial, se desvió del culto de Jehová para postrarse ante ídolos de paganos. ¿Y cómo ocurrió esto? Bueno, al querer Salomón fortalecer sus relaciones con el poderoso reino situado al sur de Israel, penetró en un terreno prohibido. Y ese reino era el reino de Egipto. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, tomó para sí como esposa a la hija de Faraón. Y desde un punto de vista humano, esto representó grandes ventajas y beneficios para Israel. Porque este rey le ayudó a tomar a Gezer y a matar a los cananeos que habitaban en esa ciudad. Salomón reedificó aquella ciudad y con ello pues fortaleció aparentemente su reino a lo largo de toda la costa del Mediterráneo. Pero fue un gran error el que cometió Salomón al considerarse bastante fuerte como para resistir la influencia de las asociaciones paganas. Esto fue fatal en su vida. Las alianzas y las relaciones comerciales del rey con las naciones paganas le reportaron fama, honores y riquezas de este mundo. Pero fue muy gradual la apostasía de Salomón y antes de que se diera cuenta de ello ya se había extraviado muy lejos de Dios. La ambición de superar a todas las demás naciones en poder y grandeza le indujo a pervertir con fines egoístas los dones celestiales que hasta entonces había empleado para glorificar a Dios. Era aquel espíritu concienzudo y considerado que había señalado su trato para con el pueblo durante la primera parte de su reinado había cambiado. Después de haber sido un gobernante sabio y misericordioso, se degradó en un tirano. Antes había sido para el pueblo un guardián compasivo y temeroso de Dios, pero llegó a ser un opresor y un déspota que cobraba al pueblo un impuesto tras otro a fin de que hubiese recursos con que sostener una corte lujosa. El respeto y la admiración que antes le tributaran a su rey quedó trocado ahora en desafecto y aborrecimiento. Y para colmo de males, en la eminencia meridional al sur del Monte de las Olivas, frente al Monte Moria, donde estaba el hermoso Templo de Jehová, Salomón levantó una imponente acumulación de edificios destinados a servir como centro de idolatría. Quería complacer a sus esposas paganas. Y a fin de agradarlas a ellas, colocó allí enormes ídolos, abominables imágenes de madera y piedra, entre los huertos de mirtos y olivos. Y allí, delante de esos altares de divinidades paganas donde estaban Quemos, abominación de Moab, Moloc, abominación de los hijos de Amón, se practicaban los ritos más degradantes del paganismo. Aquel que en su juventud había sido dotado de discreción y entendimiento, el que en pleno vigor de su edad adulta se había sentido inspirado por Dios para actuar de manera reverente y sabia, ahora era un hombre que daba mal ejemplo a sus súbditos. Y dice el registro sagrado que después de haber sido uno de los mayores reyes que hayan empuñado un cetro, Salomón se transformó en licencioso, instrumento y esclavo de otros. Su carácter, una vez noble y viril, se torocó en enervado y afeminado, porque acumuló para sí una tras otra esposa. Poco niños y niñas puede hacer Dios en favor de los que pierden el sentido de cuánto dependen de Él, y que es su deber andar en sus caminos guardando sus estatutos y sus mandamientos para que Él pueda alargar sus días. Es importante recordar toda esta parte de la historia de Salomón, porque Nehemías se la recordó al pueblo, y fue por eso que el pueblo fue constreñido y sintió reverencia de parte de Dios y el deseo de abandonar aquella misma práctica que se había introducido en Israel al regreso a Jerusalén. Muy bien, ahora queremos invitar a alguno de los niños o a alguno de los asistentes, si ya se aprendió este canto, para que lo entone para la gloria de Dios, para que recordemos que nunca se debe apartar de nuestra boca este libro de la ley y mucho menos de nuestro corazón.
Nunca. Hermana Milena, ¿puedo leer? ¿Puedo cantar este?
Claro que sí, Emiliana. Estamos invitando a quien así lo desee para que lo cante.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. No temas ni desmayes, por donde quiera que vayas.
Amén.
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 Amén. Y tengan presente, niños y niñas, que la historia de Salomón se repitió en tiempos de Nehemías y se ha repetido a lo largo de la historia y se repite en nuestros días cuando nos apartamos de la sincera fidelidad a Dios. Conocer nuestros deberes y apartarnos de ellos trae tristeza y dolor. Algunos que desempeñaban cargos sagrados rogaron entonces en esos tiempos de Nehemías por sus esposas paganas declarando que no podían separarse de ellas. ¿Cómo las iban a dejar si las amaban tanto? Pero no se hizo distinción alguna ni se respetaron la jerarquía ni los puestos. Nehemías fue muy enfático en lo que debía hacerse. Cualquiera de los sacerdotes o gobernantes que rehusó cortar sus vínculos con los idólatras quedó inmediatamente separado del servicio del Señor. Un nieto del sumo sacerdote casado con una hija del notorio Sanbalat no solo fue destituido de su cargo, sino que también fue desterrado de Israel. Porque es que todo el tiempo iban a estar viendo a este hombre allí con su esposa. Y si se le permitía estar allí, entonces el mal ejemplo iba a quedar. Solo el día del juicio podrá revelar la angustia que sintió el alma del fiel obrero de Dios, el alma de Nehemías, por tener que actuar con tanta severidad. Había que luchar constantemente contra elementos opositores y solo se lograba progresar con ayuno, humillación y oración. Muy bien, leamos entonces ahora en Profetas y Reyes, página 497 y 498.
Muchos de los que se habían casado con mujeres idólatras prefirieron acompañarlas en el destierro y los tales, juntamente con los que habían sido expulsados de la congregación, se unieron a los samaritanos. Allí los siguieron también algunos que habían ocupado altos cargos en la obra de Dios y después de un tiempo echaron su suerte con ellos. Deseosos de fortalecer esta alianza, los samaritanos prometieron adoptar más plenamente la fe y las costumbres judaicas, y los apóstatas resultaron resueltos a superar a los que antes fueron sus hermanos, erigieron un templo en el monte Gerizim, en oposición a la casa de Dios en Jerusalén. Su religión continuó siendo una mezcla de judaísmo y paganismo, y su acierto de ser el pueblo de Dios fue fuente de cisma, división, porque unos deseaban poner por obra la ley de Dios y otros la despreciaban. Emulación, muchos seguían su mal ejemplo, y enemistad entre las dos naciones de generación en generación. Profetas y Reyes, página 497, 498. Amén.
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 Muchas gracias, Sebas, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿qué hicieron aquellos que no quisieron abandonar a sus esposas idólatras?
Nos acompañaron en el destierro.
Así es. Los que no quisieron abandonar a sus esposas idólatras, pues se fueron con ellas. Salieron de Jerusalén y de Judá, las amaban demasiado. Y se unieron a los samaritanos. Un pueblo que siempre fue enemigo de Israel, hasta los días del Señor Jesús. Los samaritanos, pues, los recibieron muy complacidos, porque sabían que la influencia de sus mujeres habían logrado apartar a esos judíos de la sincera fidelidad a Dios. Y no eran cualquier clase de judíos, había de toda clase. Pero había muchos judíos influyentes a quienes ellos recibieron de mucho gusto porque abandonaron la comunión y el vivir con sus hermanos judíos. Segunda pregunta, ¿qué hicieron estos judíos que se fueron a vivir entre los samaritanos? Un acto muy arriesgado. ¿No recuerdan que la lectura nos hablaba de que se fueron a hacer una construcción? ¿Qué construyeron?
Un templo.
Un templo. ¿En dónde construyeron ese templo?
En Samaria.
En el desierto.
En el monte de...
Diga, monte.
El monte Sinaí.
En el monte de Gerizim. Generalmente, niños y niñas, la desobediencia a un mandamiento, a un estatuto o un decreto es el primer eslabón en una cadena de transgresiones que gradualmente, paso a paso, lleva al impenitente por sendas que nunca imaginó. Cuando Salomón tomó la decisión de casarse con la hija del faraón, pensó fue en hacer alianzas para hacerse más poderoso. Pero luego la llegó a amar y para complacerla y le hizo un templo y luego pensó en casarse con otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra mujer y a cada una le tuvo que hacer su nicho allá con su ídolo y después de hacérselo y ellas con tanto cariño le invitaban a que las acompañara, entonces ya él fue y se postró con ellas delante de sus ídolos y adoró y él iba también al templo de Jerusalén y adoraba a Dios. Y creía que porque lo seguía adorando a él, no importaba que él fuera allá. Y aparte de eso, entonces fue déspota y tirano con el pueblo. O sea, un solo pecado es el primer eslabón de una cadena de transgresiones. Y poco a poco va llevando al transgresor y al impenitente a cometer actos que nunca se habría imaginado. Aquellos hombres en Jerusalén en tiempos de Nehemías, desobedeciendo el mandato de Dios de no emparentar, como decía el versículo de nuestro texto bíblico de apertura, no emparentar en Deuteronomio 7, versículos del 1 al 3, no emparentarás con aquellas naciones, no darás tu hijo a sus hijas, ni tomarás de sus hijas para tus hijos, los llevó a establecer ya unas relaciones muy estrechas al punto de que prefirieron despreciar al Dios vivo y eterno para ir detrás de esas mujeres. Y yendo más allá, ellos levantaron un templo. Pero cuando ellos adoraban a Dios en el templo de Jerusalén, nunca se imaginaron que un día apostatarían de su fe y mucho menos que intentarían superar a sus hermanos levantando un templo en el monte Gerizim, haciendo esto en abierta rebelión contra Dios. Fue así como estos judíos se unieron a los samaritanos, continuaron practicando una religión que mezclaba principios de la fe judaica con el paganismo. Creían ellos y aseveraban que eran el pueblo de Dios. Y perpetuó así esta situación, la enemistad entre aquellas dos naciones, de generación en generación. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 498.
En su obra, Esdras y Nehemías se humillaron delante de Dios, confesaron sus pecados y los del pueblo, y pidieron perdón como si ellos mismos hubiesen sido los culpables. Con paciencia trabajaron, oraron y sufrieron. Lo que más dificultó su obra no fue la franca hostilidad de los paganos, sino la oposición secreta de los que se decían sus amigos, quienes al prestar su influencia al servicio del mal, decuplicaban, multiplicaban por 10 la carga de los siervos de Dios. Esos traidores proveían a los enemigos del Señor material para que guerreasen contra su pueblo. Sus malas pasiones y voluntades rebeldes estaban siempre en pugna con los claros requerimientos de Dios. Profetas y Reyes, páginas 498. Amén.
Amén.
Amén. Gracias, Dianita, por guiarnos aquí en la lectura. Muy bien, pregunta niños y niñas. ¿Cómo trabajaron Esdras y Nehemías?
Orando.
Amén. Una obra muy difícil la que ellos tenían que hacer. Con humildad, con paciencia y con oración. Fue que Esdras y Nehemías trabajaron. Y el éxito que acompañó los esfuerzos de Nehemías revela lo que se puede lograr aún en nuestros días con la oración, la fe y la acción sabia y enérgicas. Recordemos rápidamente que Nehemías no era sacerdote ni tampoco era profeta. Él se desempeñaba allá en Persia como el copero del rey, un cargo importante, sí, pero no era ni escriba, ni sacerdote, ni tampoco era profeta. Él no pretendía título alguno, pero llegó a ser un reformador que Dios levantó para un tiempo muy, muy importante. Él se propuso poner a su pueblo en armonía con Dios. Era inspirado por un gran propósito y se dedicó a lograrlo, y para ello empleó toda la energía de su ser. Realmente una integridad elevada e inflexible distinguió sus esfuerzos. Y cuando él se vio frente al mal y a la oposición a lo recto, asumió una actitud tan resuelta que el pueblo fue incitado a trabajar con renovado celo y valor, pues no podía menos que reconocer la lealtad, el patriotismo y el profundo amor a Dios que animaban a Nehemías. Y al notar todo esto, pues el pueblo estaba dispuesto a seguirlo a donde él lo guiaba. Pero fue una obra difícil, muy, muy difícil, porque la influencia de unos sobre otros predominaba, y él era uno que se levantaba en contra de todo el mal proceder que se estaba practicando allí en Jerusalén. Y él reconocía que era el amor de Dios lo que lo inspiraba a hacer todas estas cosas. No era el deseo de reconocimiento, ni era mucho menos el deseo de ocupar, como ya lo vimos, un cargo elevado, distinguido o un puesto de privilegio dentro del pueblo. Y ese debiera ser también hoy nuestro motivo, nuestra inspiración, el amor divino. Que sea el amor divino nuestro gozo y nuestro placer. Cantemos este himno para la gloria de Dios.
Es el amor divino mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. El triste mundo lleno de muerte y dolor, quisiera yo llevar a Dios un pobre pecador. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer.
Y cuando vaya al cielo con Cristo mi Señor, allí por siempre cantaré de Dios y de su amor. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer.
Amén.
Amén.
Amén. Y quiera Dios que este amor lo podamos sentir cada uno en nuestros corazones. Ustedes, niños, entiéndanlo, Él los ama. Ustedes y nosotros también somos su pequeñuelo. Y Él se complace en allanarnos el camino para que podamos obedecer. Lo importante es que nosotros demos el primer paso en obediencia, deseando poner por obra su ley.
Amén.
Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 499.
La palabra de Dios abunda en contrastes notables y agudos. Se ve lado,
se ve lado a lado
el pecado y la santidad. Para que al
considerar
ambos podamos rehuir el primero y aceptar la última. Las páginas que describen el odio, la falsedad
y la traición
de Sanbalat y Tobías describen también la nobleza de
la
devoción y la abnegación de Esdras y Nehemías. Se nos deja libres para copiar a cualquiera de ellos según nuestra preferencia a los terribles resultados que tiene la transgresión de los mandamientos de Dios. Se ponen en contraste con las bendiciones resultantes de la obediencia. Nosotros mismos debemos decidir si sufriremos los primeros o si gozaremos las últimas.
Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, de acuerdo a la clara enseñanza de la palabra de Dios, ¿cuál es el resultado de la obediencia?
Felicidad.
Amén. ¿Quién no estará feliz recibiendo bendiciones? Pues de acuerdo a las claras enseñanzas de la palabra de Dios, el resultado de la obediencia a los mandamientos de Dios es el gozo de las bendiciones celestiales. Y todos somos felices recibiendo bendiciones. La diligencia en cumplir el deber señalado por Dios es una parte importante de la religión verdadera. Aquella religión que nos dice: cree en el Señor Jesús, pero haz como tú desees, es una religión que no trae gozo, ni felicidad, ni bendición a quien la practica. En cualquier circunstancia, todos, los niños, las niñas, los jóvenes, las señoritas, los adultos, debiéramos valernos de los instrumentos de Dios, como son la fe, la oración, la fidelidad, la perseverancia, la confianza en Él, la rectitud, la integridad, la obediencia para cumplir su voluntad. Esos son los instrumentos de Dios para que nosotros enfrentemos cualquier circunstancia de la vida. No son otros. No es la viveza, no es la trampa, no es la pereza, no es el descuido, no es la mentira, no es el engaño. no es la envidia, no es la codicia, no. Los instrumentos de Dios, lo repetimos, son la fe, la oración, la fidelidad, la perseverancia, la confianza en Él, la rectitud, la integridad y la obediencia para cumplir su voluntad. Cuando nosotros actuamos pronta y decisivamente en el momento apropiado, vamos a obtener gloriosos triunfos. Pero si nos demoramos y somos negligentes en obedecer, de seguro vendrá el fracaso y deshonraremos a Dios. Tengamos una lectura más en Profetas y Reyes, página 499 y página 500.
La obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados al regresar bajo la dirección de Zorobabel, Esdras y Nehemías, nos presenta un cuadro de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. El residuo de Israel era un pueblo débil, expuesto a los estragos de sus enemigos, pero por su medio se proponía a Dios conservar en la tierra un conocimiento de sí mismo y de su ley. Ese residuo había de custodiar el culto verdadero y los santos oráculos. Fue variado lo que experimentó mientras reedificaba el templo y el muro de Jerusalén, y fuerte la oposición que hubo de arrostrar. Fueron pesadas las cargas que hubieron de llevar los dirigentes de esa obra, pero esos hombres avanzaron con confianza inquebrantable y humildad de espíritu, dependiendo firmemente de Dios y creyendo que Él haría triunfar su verdad. Profetas y Reyes, página 499-500. Amén.
Amén.
Amén. Muchas Amén. Gracias, Sebas, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿cómo avanzaron los que reedificaban el templo y los muros de Jerusalén?
Con humildad y oración.
Amén.
Con confianza.
Amén. Echando mano de los instrumentos de Dios que acabamos de decir, ¿cuáles son los que debemos nosotros utilizar para enfrentar toda circunstancia? Los que reedificaban el templo y los muros avanzaron con confianza inquebrantable, con humildad de espíritu, con fe, con oración, con rectitud, dependiendo firmemente de Dios y creyendo que Él haría triunfar su verdad y prosperar esta obra. La restauración espiritual, de la cual fue símbolo la obra realizada en tiempos de Nehemías, se halla esbozada en las palabras del profeta Isaías: edificarán los desiertos antiguos y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades asoladas. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Muy bien, y tenemos una pregunta para responder en esta mañana con la última lectura. Porque toda lección que ha quedado en la Escritura está escrita más para nuestros tiempos que para el tiempo en que fue escrita. Los profetas de la antigüedad escribieron para nosotros, para que nosotros seamos también guiados correctamente en lo que es la sincera fidelidad a Dios. Y la pregunta es, ¿qué debe ser restaurado en el tiempo del fin? Vamos a pedir entonces a alguien que lleve a cabo esta lectura. Profetas y Reyes, página 501.
En el tiempo del fin, ha de ser restaurada toda institución divina. Debe repararse la brecha o portillo que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de reposo. El pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como reformadores, deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente, y que el sábado del cuarto mandamiento debe subsistir como monumento de la creación y recuerdo constante del poder de Dios. Con argumentos claros deben presentar la necesidad de obedecer todos los preceptos del decálogo. Constreñidos por el amor de Cristo, cooperarán con él para la edificación de los lugares desiertos. Serán reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Profetas y Reyes, página 501. Amén.
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 Amén. Amén. Gracias, amén, querida Silvia. Y algo muy importante, en nuestros días, hoy, 21 de septiembre del 2024, debe haber un pueblo que en medio del apartamiento general de la verdad y de la justicia, procura restablecer los principios que son el fundamento del reino de Dios. Que reparen la brecha que fue hecha en la ley de Dios, o sea, el muro, así como fueron reedificados los muros de Jerusalén, hoy día debe ser reparado el muro que Dios puso en derredor de sus escogidos para protegerlos y para que en la obediencia a sus preceptos de justicia, verdad y pureza, hallen salvaguardia perpetua. Hemos dicho aquí muchas veces que la ley de Dios es un cerco de protección, un muro, una barrera contra todo lo que pueda dañar el alma, el espíritu, pervertir la mente, contra todo lo que pueda enajenarnos y desviarnos de la sincera fidelidad a Dios. Quiera entonces el Señor que nosotros hagamos parte de ese pueblo que está llamado a reparar la brecha que fue hecha en la ley de Dios. Que seamos reformadores espirituales. Que nos pongamos en armonía con el universo celestial y que nuestro mayor deseo sea exaltar a Dios mediante el cumplimiento de las obras de la ley. Amén.
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 Muy bien, y vamos a cantar este último himno, A Dios sea gloria, desde ahora y para siempre. Hermano Dick, ¿abriste tu micrófono?
No, se me olvidó, gracias. A Dios sea gloria, es el Creador, y amó tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz, y abrió los portales de gloria y luz. Exaltad, exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre mortal, él salva su sus hijos del yugo del mal.
Cantad a su gloria, pues Hijo es de Dios, su amor inefable a todos nos dio. Cantad la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Amén.
Ya sea en canto o en dulce oración, loada sublime y fiel Redentor, que joven anciano proclamen su amor, que sordos y mudos le rinden lor. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre mortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Amén.
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 Muy bien, vamos a terminar el servicio en esta mañana invitando a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Bondadoso, misericordioso, todopoderoso Padre Celestial Jehová, digno siempre de toda gloria, honra y alabanza por siempre, Padre. Agradecidos estamos una vez más por tus enseñanzas, Señor. Gracias por tu hermosa y divina palabra, que la cual rogamos que siempre pues instes en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes, en nuestras almas. Ayúdanos a ser buenos seres humanos, a ser seres humanos con corazones de carne y a colocarte a ti como principio de nuestras vidas, Padre, pues sabemos muy bien que si tú estás con nosotros, nada más importa, Señor. Ayúdanos a ser seres humanos pacientes, a buscar siempre de tu amor, de tu paz, de tu tranquilidad, Padre, de tu gozo. Bendícenos en este día y por favor permítenos alabarte con todas las fuerzas de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestro ser. Bendice a mi tía Milena, a mi hermanita, a mi familia. Y gracias, Señor, porque a través de ellos aprendemos de ti, de tu sagrada palabra, de tu divino y profundo amor. Quédate, por favor, con nosotros en este día. Todo esto te lo queremos rogar y suplicar por el poderoso y sagrado nombre de nuestro hermosísimo Salvador y preciosísimo Rey Gobernante Cristo Jesús. Amén.
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 Amén. Amén. Gracias, Sebas, por la oración.
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz. Y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Gracias sean dadas a Dios por su bondad y misericordia en extendernos la vida hasta este día. Y si es su voluntad y se complace en prolongarla una semana más para cada uno de los aquí presentes, le rogamos que nos dé la oportunidad de congregarnos una vez más para tener la lección número 211 de la historia sagrada titulada Las obras de la ley de Dios, restauración espiritual, parte 3. Eso será el sábado 28 de septiembre del 2024. Hasta entonces, para todos, feliz resto de sábado. Que el Señor se complazca en bendecir a cada uno allí donde se encuentra. Que su amor inunde nuestras mentes y corazones para que haya un nuevo sentir en nosotros. Un espíritu tierno, un corazón grande, como pidió Salomón.
Amén. Feliz sábado. Gracias, querida. Gracias,
hermana.
Feliz sábado.
Feliz sábado, Dios
les
bendiga.
Feliz sábado para todos. Para Anita, señora Milenita. A todos.
Bendiciones.
Gracias. Gracias, igualmente.
Gracias. Gracias.